Señoras y señores, llegó el momento de presentar el primer programa de este año 2013 de Star Gaming Radio. Panchito, ¿dónde estabas?
No sé, pero pasó.
Vamos a ver todo lo que pasó en la E3, que hay muchísimas cosas para contar. Vamos a tener nuestra mítica retro review. En este caso vamos a hablar de un enigmático juego, el Killer Instinct, que seguramente ha marcado a muchos de ustedes. Y además vamos a empalmar con el hecho de la nueva versión que se viene para Xbox One. En grandes compañías vamos a hablar de LucasArts, tantas controversias que ha tenido esta empresa, idas y vueltas.
Y cómo terminó.
Y lo que se viene.
Y en Cine Gamer tenemos a Terminator.
El señor Arnold Schwarzenegger. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con sus películas con videojuegos o películas basadas en videojuegos o videojuegos basados en películas. Vamos a ver qué pasó con Terminator. Panchito, vamos a arrancar directamente con la actualidad. Hay muchísimo para poder
salir. Sí, así que arrancamos con un pequeño resumen de lo que fue la E3 y lo que presentó las diferentes compañías. En lo referido a Sony, se anunció el total y completo apoyo a los juegos indie, los juegos hechos por emprendedores, con pequeños presupuestos.
Hay un documental, que no recuerdo el nombre en este momento, creo que se llama Indie Games y algo más. Habría que buscar y verlo.
Sí, y además juegos tales como lo fue Limbo, Minecraft, están marcando tendencia los juegos pequeños pero que atraen a los gamers.
¿No? ¿Los nuevos gamers? También.
Nuevos y de la vieja escuela, porque muchos de esos juegos respetan los estándares que tenían los juegos de la vieja época. Después tenemos lanzamientos tales como Killzone Shadowfall, Infamous Second Son, GTA V, que está por salir.
¿Cuánto hace que se venía anunciando? Cancelado.
Pero la verdad parece definitivo. Que es alucinante. Veremos la salida final, que cómo es.
¿Cuántos años pasaron del 4?
¿De
4?
Y...
4 o 5 años.
Varios. Esperemos que tenga un salto de calidad, ¿no? Porque si uno ve la versión de GTA 4, era muy similar a lo que fue San Andreas. Mejorado gráficamente.
Sí, muy mejorado gráficamente. Bueno, lo bueno es que lo vamos a tener para esta generación de Xbox 360 y Play 3. Aún todavía no en Play 4 y Xbox One.
Después tenemos la salida que muchos gamers están esperando a Beyond Dos Almas, que se sigue estirando y ya tiene que salir. Después lo mismo para Gran Turismo 6 y The Walking Dead. Para esto, para PC Vita. Para PC Vita esperemos que la cartelera de juegos se presente este año.
Y levante un poquito.
Sí, pues ya estamos pasando mitad de año y no crece. No crece. Y veremos si se le da un empujón la salida de las nuevas consolas. Bueno, con lo referido a Sony se termina ahí. Y tendríamos a Microsoft, que hay un juego nuevo que parece que va a explotar, que se llama Rise Son of Rome, que tiene un aire, nada más, a 300 o Spartacus.
Sí, ve así épico, por decirlo.
Claro, y seguramente le va a competir a God of War. Uh-huh. O sea, por la onda
va para ese lado.
Sí.
Obviamente estamos también, o sea, Microsoft, antes hablamos de Sony. O sea, hay que profundizar en PS4 versus Xbox One.
Eso va a ser una batalla, pero cada uno tiene sus juegos,
sus herramientas para conquistar al mercado.
Juegos exclusivos, ahí está.
Juegos exclusivos.
Sus juegos exclusivos. Y la guerra va a ser entre los juegos exclusivos de cada uno. Después tenemos un nuevo Halo, que está por salir, lo mismo que Dirt Racing 3 y Forza Motorsport 5. Por el lado de Nintendo, ya de por sí que la Wii U vendió poco.
Como siempre, Nintendo anticipándose a las generaciones.
Se anticipa, vende poco, pero después sale ganando. Eso es una fórmula La verdad que no entiendo. Estaba para salir Mario Kart 8. También presentaron Super Mario World 3D. Un Super Smash Bros. Que va a estar Mega Man. A pesar de que va a estar por alguien nuevo, que sería el creador de Mega Man, Misty 9. Uh-huh. Algo así se llamaba. El otro día lo posté en el Facebook, en la radio. Que veremos si pueden convivir los dos.
Me hiciste acordar de algo, de la salida hace unos pocos días de la remake de DuckTales, el clásico juego de Disney, del pato. Impresionante, la verdad, impresionante. Y me enteré que hay una versión exclusiva donde viene el juego para Nintendo NES, además de la versión para PC, en una caja, es muy bonito todo. Pero el juego lo probé para PC y realmente.
Y sigue afirmándose bueno. Que se siguen saliendo juegos para Super NES, a pesar del paso del tiempo. Sí, todos increíble. Los años, uno, dos, tres títulos salen. Y tenemos también una remake de Legend of Zelda Wind Waker HD, que la verdad que está espectacular, muy jugable. Eso con respecto a la E3, y podemos ya hacer el salto para lo que es el Pro Evolution y por fin decir que va a estar la Liga Argentina anunciada oficialmente.
¿No? Oficialmente.
Por fin, ya no vamos a recurrir a PCD, no vamos a recurrir a un parche barato. Se viene oficialmente y a los dos días que pasó esto, ¿qué pasó FIFA? FIFA dijo, nosotros también tenemos la Liga Argentina. Más independiente.
Te iba a decir.
Más independiente en otras ligas. Pero bueno. Así que para los hinchas independientes que tenían esa duda, en Pro Evolution se dice que también va a estar independiente.
Sí,
veremos.
Sí, sí, sí.
Así que seguramente va a
estar. No lo vi confirmado, pero seguramente.
Seguramente en otras ligas.
Seguramente va a estar. Acá el tema importante es los comentaristas. Están confirmados los comentaristas.
Niembro
argentinos.
Y Clos. Que la verdad, también en el Face de la radio tenemos el video de cómo se hizo eso. La verdad que la experiencia es increíble.
Para nuestros amigos de Chile, de México, de España, seguro que los conocen.
Chile también va a tener sus relatores. Y después creo que están los españoles y habrá algún otro país. Pero la verdad que Konami se portó en este momento.
Y una cosa diferente, un gran detalle a partir de este año, es que ya ha tenido tapas diferentes, obviamente, según la región. Pero ahora las tapas de los juegos exclusivos de cada país.
Por país.
Es así.
Que eso es destacable, es destacable. Destacable, la verdad que muy bien por parte de Konami. Y FIFA, que va a ser su competencia, sabiendo de que FIFA hoy en día es más poderoso que Pro Evolution.
Dirán lo que dirán, yo sigo siendo de PES.
Yo también.
A mucha gente, pero que FIFA es... La verdad, sí, los entiendo, los respeto. Yo sigo siendo de PES, aunque crecí con el FIFA. Allá con mi Sega Genesis en el año 94, con mi FIFA International Soccer, ahí arranca.
Sí, pero cuando salió luego, el Superstar Soccer, que fue un precursor, Masisi Pro y todo eso.
Ahí me incliné, y luego en Play 1,
pero ahí conocimos un juego de verdad, un arcade casi de verdad, que era terrible.
Un simulador de fútbol.
El problema es que la bienvenida de las nuevas consolas y todo esto hizo que el motor se volviera viejo, el motor que genera el Pro Evolution. Así que veremos si Konami le da una vuelta de tuerca. No sé si en PlayStation 3 o en PlayStation 4.
En cualquier momento te hago un partidito, Panchito.
Cuando quieras.
Panchito, vamos a arrancar con la retro review de este día.
De un clásico.
Killer Instinct. Panchito, vos tuviste Super Nintendo, pero...
Pero no lo tuve. No lo tuve. La verdad que me lo perdí. Pero fue un juego ícono de esa consola.
Sí, sí. La verdad que hay mucho que decir. Más, es importante refrescar todo lo que es Killer Instinct. Tanto para la gente que no lo conoce tanto. De las nuevas generaciones, porque se viene el nuevo Killer Instinct para Xbox One. O sea, Microsoft puso la plata, destrabó el problema. Esto parece como un jugador de fútbol, cuando está trabado el pase, porque hubo muchas cosas. Sí. Hubo muchas cosas porque no puede ser que la franquicia haya estado dormida tanto tiempo. Hay que investigar un poco más y ver qué pasó todos estos años.
¿Cómo puede ser que Microsoft de un día para el otro obtuvo la licencia, ¿no? Y ahora pueda comercializarlo.
Sí,
además,
sí.
Además, la obtuvo y a los pocos meses ya se anunció que estaba para salir.
Sí.
Así
sí,
que
verdad.
Ya se estaba programando antes de obtener licencia casi.
Hay videos, hay imágenes, ¿eh? Hay videos e imágenes, están muy
sí,
buenos.
Que ve. Así que una excelente competencia para Mortal Kombat.
Sí, 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 sí. Bueno, Killer Instinct fue un videojuego de... Es, no fue, de peleas. Fue el primer proyecto de Nintendo en este género. Que en realidad fue planeado para el Ultra 64, que fue el primer nombre de Nintendo 64.
El proyecto realidad.
Y rompiendo con todos los protocolos y todas las tradiciones de Nintendo de sacar solamente juegos para consolas, la compañía nos sorprende y en 1994 saca el arcade de Killer Instinct. La verdad era algo...
alucinante.
Era espectacular. Había que hacer algo para empezar a frenar a Mortal Kombat, porque es así. O sea, tenían que hacer algo para frenar a Mortal Kombat. ya habíamos visto una mítica de lo que fue el Mortal Kombat 1.
Y el Mortal Kombat 2, que fue el salto.
Claro, pero lo que fue el Mortal Kombat de Nintendo y el Mortal Kombat de Sega Genesis. Lo de la sangre, el que no tengo
muchísima
sangre.
Muchísima diferencia, pero por las limitaciones de la Sega Genesis. La Genesis Mega Drive era muy limitada con respecto a Super Nintendo.
Pero tenía sangre. Y ahí empezó todo. Entonces, Nintendo que la violencia, qué sé yo. Listo, arrancamos con el Killer Instinct en Nintendo y ya empezó un poquito más la violencia. Arrancaron los movimientos hasta de Fatality, que venía incluía el Killer Instinct. Terrible. Lo que recuerdo de ir a jugar a los videos en ese momento, cuando lo vi, no entendía nada. Veía lo de los combos, que era algo nuevo para mí.
Además, abandonabas lo de pelear plano. En lo que respecta a la versión de MAME, tenés zoom.
Bueno, ahí está. La versión arcade era ese zoom. En realidad, nunca salía del... Era 3D, pero nunca se salía de la lucha en 2D. La lucha en 2D continuaba. Y había esos zoom que eran impresionantes. Para el momento era... Obviamente estuvo limitado en la versión de Super Nintendo y la versión de Game Boy. No tuvimos esos zoom porque físicamente realmente no era posible. Recuerdo, eso estaba contando, que era uno de los juegos que había que poner dos fichas para iniciar un crédito, ni bien salió.
¿Cómo dolía eso?
Cuando jugaba, cuando uno perdía, y para continuarlo había que poner un solo crédito. Entonces ahí esperaba la oportunidad y metía mi fichita y no duraba más que una pelea. Porque realmente me encanta el juego, pero siempre fui...
Una dificultad
altísima. Siempre fui más espectador que jugador en Killer Instinct. Lo de los combos nunca fue lo mío, pero el juego en realidad me encanta. No, es así.
Y este juego dio pie a que haya una evolución en los juegos de pelea de esa época, ¿no? Y además tenemos algo similar en los gráficos con lo que sería Donkey Kong Country.
Un antes y después. En realidad me sorprende mucho la capacidad de Super Nintendo, que parecía, bueno, que era el principio del fin, por decirlo de alguna manera, aunque quedaba cuerda para rato. Pero juegos como Donkey Kong Country, Killer Instinct, Stunt Race FX, la verdad que mostraron el potencial.
Que es Super Metroid.
Sí, mostraron el potencial de la consola. La verdad, bueno, dentro de la parte de la pelea, obviamente tenías un jefe final que era Eidol, grandote, dos cabezas. Todo el tema de los combos, había triple combo, hiper combo, super combo, Ewison combo, Blaster combo, Killing combo, Ultra combo. Lo que te podías imaginar, Panchito, había.
Sí, y por 5 pesos también te daban un combo. Hamburguesa con queso.
Los remates finales, como en Mortal Kombat, estaba No Mercy, que era el equivalente a la Fatality de Mortal Kombat, el Ultra Combo, Ultimate Combo y Humiliation. Que en realidad... Luego en las versiones hogareñas, yo en su momento tenía obviamente Sega Genesis, no podía disfrutar de Killer Instinct, pero tenía Game Boy. Y uno de los juegos que tuve muy pocos, un tema totalmente de costos en esa época, tuve la versión de Killer Instinct.
Pero nombra el icono, el juego ese que me nombraste recién, que era un juegazo, ¿cómo se llamaba?
Days of Thunder. No voy a hacer comentarios. Bueno, los recortes obviamente fueron en la versión de Game Boy, que incluía solo 9 personajes seleccionables, y eliminaba a Cinder y a Riptor en la versión de Game Boy. Creo que tenía solamente 2 o 3 escenarios nada más, no cambiaba, no podías tener tantos escenarios para ver, pero la versión de Super Nintendo tiene más modos de juego. Eso sí, obviamente en el arcade hay zoom, en los demás no. En arcade hay algunos movimientos que el personaje como que dejaba una estela de sombra, obviamente fue eliminado en la versión doméstica porque el arcade daba mucho más en potencial de máquina, obviamente.
Igual, como siempre, Super Nintendo siendo muy fiel a lo que es la versión de arcade, no por su capacidad.
Sí. Uno de los mejores ports que vi, la verdad, impresionante. Bueno, las escenas de video de arcade aparecen en la introducción y dentro de cada pelea, pero eran estáticas, no era lo mismo. Pero bueno, la verdad que muy, muy bueno, la verdad. Y después en arcade se pueden realizar combos más largos que en la versión de Super Nintendo, ya que se eliminó el movimiento que permite elevar nuevamente al oponente luego del ultra combo. Entonces daba por finalizada ya la pelea mucho más rápido. La verdad que Killer Instinct acá en nuestro país, en Argentina, tuvo un movimiento muy importante. En su momento había un programa de televisión que tenía una revista y daba mucho hincapié en Nintendo. Y se hacían presentaciones que actualmente no son tan populares como en su momento. Se alquilaban lugares. Yo recuerdo que para agosto del año 95 se llamó el Killer Day. el Killer Day se alquiló un boliche acá en Argentina y se presentó la versión de Super Nintendo de Killer Instinct, y hacían una pre-presentación, que lo que sería septiembre del 95, de la versión de Game Boy.
Bueno, este programa hacía los torneos allá dentro de lo que era Killer Instinct, Mortal Kombat.
Y la verdad que tengo en mi mente, tengo imagen, entonces decía, más, me viene a la mente otro tema, que los primeros, no recuerdo la cantidad, pero las primeras copias que se vendieron de Super Nintendo, de Killer Instinct, venía con un CD, con el soundtrack original, que se llamaba Killer Cats. Que si lo buscan en MP3 por ahí, está.
Pero si te pones a pensar, los gamers que son más jóvenes, capaz que no lo conocen el juego.
Ese es el tema, van a conocer quizás esto que está ocurriendo ahora, el nuevo Killer Instinct.
Que puede ser bueno o no, hay que ver el producto final cómo es. Y además, que Killer Instinct es muy popular, pero opacado por Mortal Kombat. Todo el mundo conoce al Mortal Kombat, y Killer Instinct lo conoce el gamer de la vieja escuela.
Sí, sí, eso es verdad. Y también mucho tiene que ver por haberse suspendido la secuela después de Nintendo 64.
Nunca hubo más.
Estuvo dormido más de 10 años. Y hay gente que en esa época eran infantes completamente. Y además estábamos en una época que no teníamos acceso a la información como tenemos hoy.
Hoy en día el señor Google está en todos lados.
¿Qué haría yo en el año 94, 95 con internet?
¿Y qué haría yo en esta nota? Fin.
Momento de las grandes compañías, Panchito. LucasArts. La empresa fue fundada en 1982 como desarrollador de juegos de Lucasfilms. Ya sabemos de quién estamos hablando, grandes eventos cinematográficos nos ha dado. Obviamente la empresa, productora de películas George Lucas, buscaba que su empresa comenzara a trabajar por cuenta propia en el desarrollo de videojuegos. Así que para comenzar cooperó con Atari en el desarrollo de videojuegos.
El primer resultado de esta colaboración fueron los juegos de acción Bellblazer y Rescue of Fractalus. La versión beta de estos juegos los puedes encontrar porque fue distribuida por piratas, el que debe estar dando.
Hay que buscarlas, en la web. No es fácil, pero hay que encontrarlas. Y bueno, ahí fue el comienzo de grandes momentos. Es inevitable, obviamente. LucasArts es un sinónimo de aventuras gráficas. Directamente, eso te lo puedo asegurar.
Día de Tentáculo, Indiana Jones, Star Wars.
Sí, 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 vamos a hacerlo cronológico. Directamente como debe ser. Los títulos. Maniac Mansion. Yo creo que el que sabe de lo que estamos hablando va a tener que dejarnos un comentario en el Facebook. Si han jugado Maniac Mansion, Indiana Jones, ni hablemos de los míticos Monkey Island. Monkey Island, la verdad, recuerdo estar con una 286, tener mis discos de 5 un cuarto, jugar Maniac Mansion, jugar en una máquina que no tenía disco rígido, solamente levantaba los discos de baja densidad. Impresionante, el monitor ámbar, que eran tonos de... Yo estaba, para mí era un astronauta yo en ese momento, Panchito, imagínate. Lo que yo me sentía era, volaba.
En la luna.
Volaba, literalmente. Bueno, luego me acuerdo que pasé a tener una 486, ya tenía un disco de un giga.
Terrible avance.
¿Y qué buscaba? Y buscaba de vuelta jugar y ver a color originales. Venían, por ejemplo, una rueda, no sé, voy a buscar una imagen, la voy a subir para que vean. Venía una rueda. Los que conocen el juego saben de lo que estoy hablando, es difícil explicarlo. Venía una rueda que tenía imágenes, códigos. Que era para interactuar justamente con el juego. Ya voy a subir una imagen, van a ver lo que es el código.
Que sale del baúl del árbol.
Sí. El Maniac Mansion, Monkey Island, impresionante. Todos saben lo que es ser un valeroso pirata. Luego, llegando casi el año 2000, nos sorprende con Grim Fandango, otra gran aventura gráfica que, si mal no recuerdo, ocupaba dos CDs. Era bastante.
Sí, para esa
bastante
época era extenso.
Y era muy bueno los comentarios. La forma de llevar a cabo, yo la verdad que no sé si espero que se sigan haciendo o que lo dejen ahí como está. O sea, no sé si quiero una quinta parte.
Yo creo que hay que seguir jugando las viejas versiones.
La verdad que temo por la vida de Monkey Island, que puedan hacer nuevas generaciones.
Hoy en día está todo en stand-by. Después de lo que pasó de que la corporación Disney comprara LucasArts, que se licenciaran ahora todos los juegos.
Yo diría, más que comprara, se la vendieron. La culpa no es de Disney, sino es de LucasArts.
Pero Disney también acapara. Acapara, es un monopolio Disney. Compra todo lo que puede y todo lo que es competencia. Así que veremos en qué manos caen estos títulos y qué sucederá.
no hay que dejar pasar lo más importante, lo siento, de los oyentes. Star Wars. Panchito, háblanos del universo de Star Wars, de los juegos lanzados por LucasArts.
Muchísimos juegos. A mí me tocó jugar lo que era Battlefront, que era excelente para lo que era la época. No, estamos hablando del año 2000 en adelante. Pero son muchísimos. Y retrataba más que nada lo que sería toda la historia de las películas, ¿no? De los diferentes episodios.
Sí, una trayectoria de más de 30 años en lo que es Star Wars es impresionante. Impresionante.
Sí, la verdad que es una pena que hoy en día estén perdidos estos juegos hasta que veremos qué pasa en la actualidad.
Yo creo que muchas de estas cosas van a ser tercerizadas. Eso es lo que creo que va a ocurrir con LucasArts.
Eso es un peligro.
Y la verdad que creo que va a estar durmiendo. Y puedo apostar lo que quiero, que van a pasar muchísimos años y no voy a ver otro Indiana Jones, no voy a ver otro Maniac Mansion, ni Monkey Island, ni Grim Fandango. Creo que murió ahí. Desde mi punto de vista, la aventura gráfica murió ahí.
Así que lo que recomendamos es que jueguen las versiones viejas, antiguas, hace años.
Sí, y para... Mira, te interrumpo, Panchito, una cosa muy importante que me acordé. Sí, las remakes son muy buenas, pero busquen los juegos originales. Los juegos originales de Monkey Island, los primeros, Maniac Mansion. Y van a decir, pero tengo Windows 7, tengo Windows 8. Hay una herramienta, la vamos a subir al Facebook, que se llama DOS Toolbox. Se puede reproducir fielmente cualquier juego antiguo.
Sí, además
antiguo.
También tenemos el SCUM, que también se puede...
El SCUM es el motor gráfico de casi del 99% de las aventuras gráficas. Solamente, bueno, el Grim Fandango fue hasta el lanzamiento del Grim Fandango. A partir de ahí se empezó a utilizar el nuevo motor gráfico, que era Grim E. Así que, como lo repito, DOS Toolbox, después lo subimos al Facebook, así lo pueden bajar y van a poder jugar tranquilamente todos los juegos de DOS. No hay que ser grandes genios para manejar DOS. Yo sé que muchos están acostumbrados a las ventanas, a Windows, pero los que tenemos más de 30 años, crecimos con el DOS. Panchito, una de las secciones que más me gusta, Cine Gamer.
¿Y qué tenemos en Cine Gamer hoy?
Hoy presento con muchísimo orgullo a mi querido Arnold Schwarzenegger, mi querido austríaco, hijo de policía y dama de casa, como verán, fanático.
Y gobernador de California.
Ex, por suerte.
Ah, exa.
Y ex. Desgraciadamente, a mí me perdí 8 años de películas por sus caprichos políticos. Mejor sigo hablando de lo que iba a hablar, Panchito. Terminator. Vamos a hablar de los juegos que han salido a base de Terminator. Son un montón, realmente son un montón, pero vamos a hacer hincapié en los primeros y en los más importantes. El primer juego que sale es en el año 1990, o sea, El Exterminador de Terminator para PC. Estuvo basado en la primera película de la saga, obviamente programado para DOS, y permitía escoger a ser Kyle Reese. O sea, a los que conocen la primera película saben que es quien viene a proteger a Sarah Connor y es supuestamente el padre de John Connor, obviamente. El juego transcurría en la ciudad de Los Ángeles, se podía escoger varias armas, equipación, y bueno, había que terminar con éxito la misión y evitar a la policía. Y acá viene, bueno, Terminator 2, una de las pocas veces en el cine que la segunda parte es mejor que la primera. Yo creo que nadie me puede discutir eso.
Yo creo que de todas las películas es la mejor.
Lejos, lejos. En el año 91 sale Terminator 2 de Arcade Game. Salió en Arcade, Genesis, Super Nintendo, Game Gear, Game Boy y para Amiga. Menos conocido por todos, pero la versión existe. En los videos grandes, o sea, en los Arcade, o sea, recuerdo el juego, recuerdo la ametralladora que había. Era obviamente un juego de disparo. No sé si, Panchito, vos lo jugaste, lo viste.
En Arcade, en algún salón de Arcade. La verdad que siempre lleno de gente jugando. Y la verdad que es el típico juego de Arcade de disparo.
Luego el juego, por su éxito, fue convertido a las consolas. Sí.
Bueno, por lo menos le dio un uso porque tenía 5 o 6 juegos nomás.
Yo lo jugué solamente con joystick un par de veces. La verdad que con accesorios jamás lo jugué. Y en versión portátil, o sea, nunca los vi. O sea, nunca tuve la oportunidad de verlos en Game Gear o en Game Boy.
Game Gear, ¿no? Una de esas consolas tapadas que en su época era color.
Un adelantado para la época.
Aunque la batería, claudicaba la batería.
Una consola muy resistida. En el próximo programa vamos a hablar del Game Boy y del Game Gear.
Qué pelea, ¿no?
Qué guerra. Y es el día de hoy. Sigo discutiendo con gente.
Vamos a hablar de Robocop vs Terminator, ¿no? Otro juego.
Sí, es otra locura. Porque yo no entendía. Digo, Robocop, Terminator...
Sí, pero
yo
es, tenía es un crossover Genesis. Que está hecho en base a un cómic hecho por Frank Miller, ícono por hacer el Retorno del Caballero Oscuro, ¿no? Frank Miller y Walter Simonson. El juego era un típico arcade plataformero con una jugabilidad notable y muy adictivo. La historia narra cómo Skynet pasa gran parte de su potencia en la primitiva tecnología, ¿no? Que sería el humano, que sería Robocop.
Claro.
Y ahí se vamos, no vamos a spoilear tanto, porque la verdad que podría ser tranquilamente que se bajen la ROM.
Lo prueben,
que tengan el juego original.
Lo prueben.
Y sí, que lo prueben, porque la verdad que es muy buen juego.
Otro dato extraño de juegos de Terminator, sale para Nintendo NES de Terminator. Y luego de que salga para Nintendo NES, sale para Game Gear, Sega Mega Drive, Sega CD y Master System. Juego de Terminator, o sea, primero NES y luego las demás consolas. Rarísimo.
Es increíble que ya para esa época que estuviera Super NES saliera un juego para Master System también.
Exactamente.
Porque ya estaría acabada, estaría ahí.
Sí, una consola bastante menospreciada. El problema de Master System en nuestro país, en Argentina, es que no fue una consola popularizada. Realmente.
Una tapada. Y además con los accesorios. Mirá, estoy recordando que tenía pistola, tenía anteojos tipo
3D.
Como
3D. Sí.
Ahora recuerdo, la verdad que...
Luego, bueno, llegando a nuestro día, han pasado, había otras versiones para PC, Terminator 2029, otro Terminator en el año 93 se llamaba Chess War, pero ya llegando a nuestros días y con las nuevas películas, para PlayStation 2, yo si mal no recuerdo, hay tres juegos distintos para Play 2. Redemption.
La rebelión de las máquinas, que es fiel a la película.
Sí. Rise of the Machine.
Y Dawn of Fate.
Dawn of Fate, exactamente, esos son los tres. El que sí jugué y lo terminé es Terminator Salvation en Play 3, en PlayStation 3. Lo terminé, un juego muy fácil, y para los que quieran un platino fácil, jueguen a... Directamente empiezo en el modo más difícil porque en una noche lo terminé.
Es lineal a lo que sería la historia de la película.
Lindo juego, pero no es para jugarlo más de una vez. Lo terminé, lo publiqué y lo vendí.
Bueno, y ya finalizando, Árbitro, cómics y anime.
Finalizando, yo más, Panchito, más programa, vamos.
Pero tenemos que publicar, nos corta el horario.
Seguí cortando entonces.
No cortamos.
¿Qué trajiste?
No cortamos nada. Tenemos Dragon Ball, Batalla de los Dioses, que salió hace poquito. Y que por ahora yo lo estuve para la radio. No nos interesa nada, no nos importa nada. En Argentina está anunciado que va a salir en cines. Así que para todo aquel que sea fanático, que haya un anime en un cine, la verdad que es destacable.
Esperemos que dure más que una semana.
Pero vos sabés cómo la idiosincrasia de los cines.
Es raro. Yo quise ir al cine, donde estoy acá, donde vivo cerca, a ver dos películas. Alguna, o sea, la de la vida de Steve Jobs. Y luego quería ver una comedia que aquí salió con el nombre de Aprendices Fuera de Línea, que en realidad el nombre original es de Internship, que trabaja Owen Wilson. Ambas películas duraron una semana en cartelera.
Yo quise ver Superman, The Man of Steel, duró un pedo en la mano.
Bueno, pero tuvo más que una semana, bueno, tuvo tres semanas seguramente.
Dos semanas me parece, yo la quise ir a ver y no estuvo. Así que
bueno. Es raro, pero esto me duró una semana. Y realmente la quería ver en el cine, quería pagar, justo estamos hablando de lo pirata. Quería pagar, digo, voy a ver,
no
me
duró. De Darkseid que tenemos acá en Star Gaming. ¿No? Y después por el lado de cómic tenemos... la nueva película animada de la Justice League, de la Liga de la Justicia, de Paradox Flashpoint, que la verdad que está muy buena y me sigo teniendo esa pregunta de ¿por qué nos anima con personajes de carne y hueso este tipo de películas? Donde no voy a dar un spoiler de cómo es la película, la verdad que mírenla porque está alucinante y está para descargar pirata. La podríamos subir, ahora que me lo pienso. La podríamos subir.
Pasar el nombre por lo menos.
Sí, la verdad que es destacable. Sería... el pasado alterno o esa paradoja que hay en donde hay un Batman que no es Bruce Wayne y que es oscuro, y les digo que cuando se den cuenta quién es ese Batman es genial.
Me diste un pie. ¿Qué sabes de la película de Batman y Superman juntos.
Si te doy los dos pies me caigo. Pero la verdad es secuela de Man of Steel, eso es seguro.
¿Y qué opinás?
Dirigida por Nolan. Y acá voy a decir, Ben Affleck deja mucho que desear, yo vi lo que fue Daredevil. Pero también Daredevil fue muy flojo en el guión. Así que hay que tener esperanza. Capaz que Nolan transforma esto, porque la verdad que todos, en todos los foros del mundo se habla peste, se habla mal. Pero yo le tengo fe. Nolan puede sacar el barco a flote y por fin ver una película en donde los dos personajes más famosos del mundo DC confronten y hasta se ayuden. En versiones animadas ya han aparecido, hay una que se llama Enemigos Públicos. Así que sí, el que lo quiere ver en versiones animadas, están esas películas. Pero yo tengo esperanza, ¿no? Para 2015. Y esto va a estar dando pie seguramente para una futura Liga de la Justicia. Porque seguramente va a haber algún cameo de algún otro personaje como Linterna Verde, Green Arrow.
Linterna Verde para mí fue un fracaso.
Y todavía queda Green Arrow, Flash, que desde la época de cuando fue la banda sonora de Queen, que no apareció nunca más Flash. Hay diferentes personajes, Hawkman, hay muchos personajes, así que veremos cómo se puede explotar esto.
Flash.
Cómo hace DC para combatir contra Marvel.
Hasta estuve leyendo hace unos cuantos años que después no se escuchó más nada de una película de Aquaman. De la Liga de la Justicia.
Super amigo, me hiciste acordar de ese dibujo que más de uno lo debe conocer. Y todos contentos, abrazados con su sonrisa.
Impresionante. Yo tenía el álbum de figuritas.
Intratable, por favor.
Tenía el álbum de figuritas.
Y vamos concluyendo. ¿Te acordás
de los retro que hicimos? Queremos que aparezcan en el Facebook y nos muestren sus trofeos.
Estuvimos en la Minami Party, la verdad que fue genial. La verdad que fue genial estar ahí con la gente, que nos conozcan, hacer torneos que fueron gratuitos.
Poder haber hecho un torneo de Pac-Man, de Tetris, de Galaga, para mí fue impresionante poder hacer uno de los primeros torneos de juegos clásicos que se hizo en Capital
Federal. Teníamos la misma cantidad de gente que arriba, en el piso arriba, con los juegos pagos de PlayStation 3.
Sí.
Así que
la verdad que agradezco a todos los que se acercaron y esperemos que estén escuchando este programa.
Y tenemos el proyecto futuro de estar en Animate, que veremos.
Esperemos que se pueda dar. No vamos a dar ningún detalle, pero bueno, ya vamos a aparecer de nuevo, verán nuestros rostros por ahí. Pero para, Panchito, ¿qué es eso?
Hasta la vista, baby. I'll be back.